Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Libres de impedimentos, empujados por un amor muy grande, fascinados por la persona de Jesucristo, deseosos de manifestar en alguna medida la forma de vida que Él tuvo, humildes pero convencidos de ser un signo del reino de los cielos. Ese es el rostro que nos presenta el Concilio Vaticano II para la vida religiosa. Es un rostro hermoso, fascinante, es realmente una propuesta de vida. Por otra parte, como ya hemos dicho, hunde sus raíces esta presentación, esta imagen de la vida religiosa, hunde sus raíces muy profundamente en una amplia tradición. Hay gente que mira al Concilio Vaticano II como un momento de ruptura, pero por lo menos en lo que tiene que ver con la vida religiosa uno ve que no, es la enseñanza que ha habido siempre. Además, uno se da cuenta que si de algo se trata en esta renovación, es de una renovación en el amor. Renovarse en lo que somos o renovarnos en lo que somos para que se renueve lo que significamos. Si hubiera que encontrarle un subtítulo a este retiro, yo creo que podría ser eso, podría ser ese. Renovarnos en lo que somos para renovar lo que significamos. Es muy interesante lo que dice Jesucristo en una de sus controversias con los fariseos. Dice que no es lo que viene de fuera lo que hace impuro al hombre. Y en otro lugar dice que si limpiamos lo de dentro, todo queda limpio. Indicando que el Evangelio obra siempre desde adentro hacia afuera. Pero hay veces que uno quiere cambiar la apariencia sin dedicar suficiente tiempo o energía a cambiar el interior, cambiar lo de dentro. Y así no funciona. Hice una comparación ridícula en la reflexión pasada. Dije el caso de una persona que le gustaban mucho las flores. Y como no era tiempo de flores, entonces compró un poco de pintura para pintar unas hojas y que parecieran flores. Es una imagen absurda que muestra el intento de cambiar desde fuera sin cambiar adentro. Lo que hay que hacer es darle buen riego, buen aire y buen sol a esa planta y a su tiempo va a dar la flor y la flor va a ser hermosa. Y va a ser de verdad. En cambio, mi destreza de pintor, tratando de maquillar una hoja para que parezca flor, va a tener muy poca vida. Esa hoja se asfixia con esa pintura y muere y se acabó mi flor. O cae la lluvia y la pintura se va y se ve el engaño. Lamentablemente, creo que tenemos los seres humanos mucho esa tendencia de cambiarlo de fuera. Es decir, voy a lograr el mismo resultado, pero voy a lograrlo a mi manera. Esa frase ha sido como el lema de una serie de planteamientos sobre la vida religiosa que me parece que han causado mucha confusión. Lograr lo mismo, pero a mi manera. ¿Y qué es lo mismo? Pues, por ejemplo, resulta que la vida religiosa, movida por el poder del Espíritu, por la audacia que da el amor de Dios, ha estado en la vanguardia en muchas cosas. Por ejemplo, cuando llegan los primeros europeos a estas tierras de lo que hoy llamamos América, resulta que esos primeros conquistadores llevan también otros conquistadores de hábito, que son franciscanos y agustinos y dominicos y jerónimos. Y esas comunidades vienen aquí para evangelizar. En la vanguardia, cuando se fundó la ciudad de Bogotá el 6 de agosto de 1538, ese día se celebró misa. Había un sacerdote ahí, un dominico precisamente. Domingo de las Casas se llamaba, y él celebró misa. Es decir, estaba en la vanguardia. Y en muchísimos lugares, en muchos países, los terrenos de misión se han confiado a los religiosos. Los religiosos en la vanguardia. Entonces, esa es una flor de la iglesia. Y es muy hermoso pensar que la vida religiosa ha estado así, adelante, con audacia, haciendo presencia, llevando el mensaje de Jesús. Primer obispo primado de mi país, disculpen que no conozca suficiente de la historia de este país, un dominico religioso en la vanguardia. Son tantas las ocasiones en que la vida religiosa ha estado de primera en la fila, que entonces uno puede pensar que es parte de la vida religiosa estar siempre en la vanguardia. Y de una manera un poco material y automática, uno podría hacer este razonamiento. ¿Cuáles son las vanguardias de hoy? Entonces, como existe una vanguardia tecnológica, pues hay que estar en la vanguardia tecnológica. O como existe una vanguardia política, por ejemplo, hay una cierta tendencia hacia el socialismo en América Latina, una nueva tendencia hacia el socialismo. Entonces los religiosos tenemos que estar en esa vanguardia socialista. O resulta que hay una vanguardia y una avanzada en el reconocimiento de los derechos, o así se les llama derechos, de los homosexuales. Entonces los religiosos tenemos que estar ahí de primeros, defendiendo los derechos de los homosexuales. Y uno dice, espérate un momentico. ¿Y es que todas las vanguardias son buenas? Porque resulta que estar en la vanguardia es una cosa y estar sirviendo al Señor y al Evangelio no necesariamente es lo mismo. Estar en la vanguardia de la evangelización, maravilloso. Estar en la vanguardia del martirio, perfecto, comprensible. Pero estar en la vanguardia comunista o en la vanguardia socialista, sí será indispensable. Entonces, cuando ya se mira más despacio los programas políticos de ciertas versiones del socialismo, porque eso tiene muchas versiones, cuando ya se mira la vanguardia económica o tecnológica, uno dice, no todo es bueno necesariamente. En la vanguardia tecnológica, pues sí, se pueden utilizar los medios de comunicación para evangelizar, pero los medios de comunicación también tienen su propio poder y su propio mensaje y también nos cambian a nosotros. Entonces, ¿qué hacemos con las vocaciones que se han ensuciado por un uso irresponsable de los medios de comunicación? ¿O qué hacemos con los religiosos adictos a los medios de comunicación, no solo porque les fascina estar conectados a las redes sociales, sino, como decía por ahí un comentarista en España, los religiosos que tienen adicción a los micrófonos y a los reflectores y a las cámaras? ¿Ah? Porque yo estoy en la vanguardia. Entonces hay una cantidad de religiosos que en la búsqueda de estar ahí en el borde mismo y en la vanguardia, les falta discernimiento, les falta luz. Y no se dan cuenta que el tener un auditorio que me escuche, el tener gente que me aplauda, el tener cámaras que me enfoquen, el tener periódicos que registren mi visita, eso no necesariamente significa que yo esté con Jesús. Porque yo estoy seguro que si yo soy religioso, y como religioso empiezo a decir, pues yo soy religioso, pero yo apoyo el aborto en caso de violación. ¡Ah, los periódicos llegan, claro! Y eso lo van a difundir con abundancia. ¿Y eso es evangelizar? El hecho de que se riegue ese tipo de noticia, el hecho de que se llenen auditorios y la gente se pelee por escucharme, eso indica que estoy evangelizando? Entonces, la gran consigna de renovación de la vida religiosa, según el concilio, es renovarnos en lo que somos para renovar lo que significamos. Esa fue la gran consigna del concilio. Y renovarnos en lo que somos es renovarnos en nuestro amor a Dios. Mire esta definición que da el derecho canónico sobre el amor en los religiosos. Aquellos que se entregan a Dios sumamente amado. Un Dios sumamente amado, amado por encima de todo. Amado con una predilección total. Esa es la renovación. Renovarnos en lo que somos para renovar lo que significamos. Pero entonces existe la tendencia, existe el peligro de decir, pues vamos a renovar lo que logramos y así demostraremos que hemos cambiado. Y renovar lo que logramos muchas veces es hacer mucho ruido. Entonces hay una cantidad de religiosos que han hecho mucho ruido. Y aunque pueda parecer falto de caridad, yo voy a mencionar tres ejemplos aquí. Tres ejemplos con nombre propio. Porque están en los medios de comunicación, porque causan confusión. Y porque con el mayor respeto y con el mayor gusto, si tengo que hablar con cualquiera de ellos, lo hago como de hecho lo hice con uno. Entonces, tenemos el caso de una religiosa benedictina que se llama Teresa Forcades. Teresa Forcades es el caso típico de la religiosa adicta a los micrófonos y a los reflectores. Teresa Forcades, benedictina, apoya el matrimonio gay. Teresa Forcades apoya el aborto. Teresa Forcades dice que ella respeta el magisterio de la Iglesia, pero que ella tiene su propia opinión. Esa es Teresa Forcades. Por supuesto, donde va Teresa Forcades, vuela la gente. Claro, claro. Y yo les aseguro que si yo voy y llamo a dos o tres periódicos y les digo, pues yo he decidido salir del armario o del closet, dicen en otros países. Es decir, yo soy un religioso que apoya el movimiento de los más reprimidos de esta época, los pobrecitos transexuales, intersexuales y homosexuales. Inmediatamente hay mucha gente para eso. Y se hacen documentales de televisión y todo lo que quieras. Y uno puede creer, uno se puede dejar seducir por eso. Y uno puede creer que ese impacto significa que uno está produciendo un gran efecto. Y sí, está produciendo un gran efecto, pero ese efecto es el del Evangelio, es el de la Iglesia. Entonces, ¿por qué cito a esta religiosa por la que estoy orando? Y tenemos todos que orar, porque es un escándalo permanente esa mujer. Y yo no logro entender por qué nadie interviene. No hay un obispo, no hay un abad, no hay una abadesa, no hay nadie ahí que ayude. ¿Cómo puede una persona decir esa cantidad de sandeces contrarias a las de la fe y contrarias a la enseñanza católica y todo el mundo callado? Pues resulta que fue a dar unas conferencias a la arquidiócesis de Lima. Esta es noticia de ayer y de hoy y de mañana, literalmente. Literalmente, 12, 13, 14 de agosto de 2013. Con nombre propio lo digo y digo la fecha y digo el lugar. El arzobispo de Lima, conocedor del elenco de herejías que tiene esta mujer, dice, pues aquí no predica ella. La solución que encontraron los organizadores fue trasladar el evento para el lugar de reunión de la Asociación de Evangélicos de Lima. Entonces esta mujer se burla del arzobispo, se burla de la enseñanza de la Iglesia, se burla del magisterio. No me dejan hablar en el lugar católico, pues ahora me volví ecuménica, ¿ves? Entonces me voy donde los evangélicos y lo importante es denme un micrófono, pónganme unos reflectores, filmen esto porque aquí voy yo, de nuevo, con ustedes, yo. Démonos cuenta, estos son rostros específicos. Y yo digo esto y tengo que decirlo con nombre propio, les repito, porque están las noticias, porque el actuar de esta persona es público Es decir, se ha burlado en público de la enseñanza de la iglesia, pero sobre todo lo hago por estas hermanas, particularmente las más jóvenes que están aquí. Entonces, yo miro a estas queridas hermanas. Hoy entiendo que tenemos una toma de hábito. ¿Sí es así o no? Sí es hoy. ¿Y cuándo hay profesión? ¿El sábado hay profesiones? Entonces, con todo el cariño, hermanitas, con todo el cariño, es el momento que ustedes se pregunten. Yo quiero tomar como ideal de mi vida a Teresa Forcades, así. Tienes que preguntártelo. Es decir, tienes que preguntarte si para ti la vanguardia significa micrófono, reflectores, escándalo. Y te aseguro que no falta alguno que malinterprete las palabras del Papa Francisco y diga, ah, pero es que el Papa Francisco dijo que había que armar lío. Pues buen lío que ha armado Teresa Forcades en Lima, buen lío. Ese no es el lío que quiere Francisco, ese no es el lío que propone Perfecte Caritatis de ninguna manera. Entonces, estas cosas yo las digo con su nombre para que nos preguntemos si somos o no somos de esa actitud. Esa es la vida religiosa que yo quiero. Conferencias internacionales, aviones, entrevistas, muchas, muchas, muchas fotos, varios documentales. Esa es la vida religiosa. A eso le voy a entregar la vida. Esa es la pregunta que tienen que hacerse ustedes. Eso es lo que a mí me fascina. Esa es la vida que yo quiero llevar. Se le ha dicho de muchas maneras a esta religiosa, se le ha dicho en privado y en público. Por el momento parece que su fascinación con los medios de comunicación es más poderosa que cualquier otra cosa. Entonces, ¿por qué se llega a esa situación? Pues se llega a esa situación por una razón muy sencilla. Se llega a esa situación porque resulta que yo quiero reproducir el efecto sin reproducir la causa. Reproducir el efecto es, ¿el efecto cuál es? Tremendo impacto. ¿La causa cuál era? En el caso de los santos, un amor apasionado a Jesucristo y a la iglesia. Obediencia perfecta a Cristo y a los superiores y al magisterio y a la iglesia. Esa era la causa antes. Entonces yo quiero lograr el mismo efecto, es decir, quiero tener un gran impacto, pero fuerte impacto, tremendo impacto, y no me doy cuenta que la causa que produjo ese impacto en otros tiempos, en la época de un Francisco de Vitoria, por ejemplo, en la época de un Domingo de Guzmán, en la época de un Ignacio de Loyola, piensa una cosa, un siglo después, 150 años después de la muerte de Domingo de Guzmán, las riberas del río Rin estaban colmadas de monasterios dominicanos. Piensa en un Bernardo de Claraval, hombre consultado por papas, obispos, reyes, príncipes, un hombre que llenó con su palabra y con su influencia el siglo XII. Bernardo es un tipo impresionante, absolutamente impresionante. Entonces yo quiero ser el Bernardo del siglo XXI. Pues ora como oró Bernardo, humíllate como se humilló Bernardo y sobre todo ama con la intensidad de Bernardo. ¿Qué dice el gran Tomás de Aquino al final de su vida? Probablemente el más grande teólogo de todos los tiempos. ¿Qué dice él? Someto con gusto todos mis escritos al parecer de la sede apostólica. Todo lo someto a Roma. Si ese es el ejemplo que nos dan los santos, ¿de dónde viene ese espíritu de rebeldía, de frivolidad, de vanidad? ¿De dónde viene? Eso no viene de Dios. Eso no es de Dios. Y ustedes, porque ya acuérdense que nosotros ya, por lo menos yo ya voy de bajada. Yo ya voy de bajada, ya el final de mis días está decretado, yo ya más o menos lo que se alcanzó a hacer. Yo voy de bajada. Pero ustedes no, ustedes van de subida, ustedes tienen una vida por delante. Entonces, en esto puede ser en unos años, no sabemos cuántos, meses, días, semanas, décadas, pero en un tiempo breve, usted recibirá noticia. El padrecito, ¿te acuerdas el que nos dio los retiros? Bueno, los retiros no me acuerdo, del padre un poquito. Bueno, pues murió el padre. Ah, bueno, murió el padre, vea, pues murió el padre. Usted va a seguir muchos años después de que otros nos hayamos ido. Entonces, por eso es muy importante que la gente joven tenga claro a dónde voy a mirar. Mi estilo es brillar, porque así lo disponga Dios, como una Hildegarda, una monja impresionante, la declarada doctora de la Iglesia por Benedicto, muy poco conocida por nosotros, Hildegarda de Bingen. ¿Mi modelo va a ser Hildegarda o mi modelo va a ser Teresa Forcades? Eso hay que tenerlo claro. ¿Mi modelo va a ser Catalina de Siena, consultada por cardenales y por papas, predicadora de multitudes, negociadora de la paz entre naciones enteras? ¿Ese va a ser mi modelo, Catalina de Siena? ¿O mi modelo va a ser, quién sabe qué monja rebelde que se consiga por ahí? O sea, ¿yo voy a hacer una palabra o voy a hacer un ruido? Esa es la pregunta que tiene que hacerse especialmente esta gente joven. ¿Yo voy a hacer una palabra del Señor o voy a hacer un ruido? Porque hacer ruido es muy fácil. Religioso puso una bomba en el palacio de gobierno. ¡Oh, noticia en todo el mundo! Hice harto ruido. Y luego me encarcelan y yo digo, es mi manera de protestar, porque nada, y me sacan hartas fotos. Hice mucho ruido. Pero yo quiero ser una palabra o quiero ser un ruido. Y eso tiene que preguntárselo uno de joven. Porque de joven es donde a uno se le entran esos virus que luego salen. Y esos virus son, por ejemplo, el virus del mono. Se le entra a uno el virus del mono y empieza uno a saltar de rama en rama. Y a mí, asciéndanme, que para arriba voy, asciéndanme. Ese virus del mono no se agarra a los 40 ni a los 50, aunque también puede llegar. El virus del mono saltarín, ese virus del mono saltarín le llega a uno desde temprano, a veces desde postulante y a veces desde novicia. Y hay algunas que se les va notando que aquí voy yo y voy trepando, y traten con cariño a su próxima provincial. ¿Eh? Y voy para arriba voy y ¿quién me para? Eso se le va metiendo a uno. Y a uno desde jovencito uno se le van metiendo las cosas. ¿Y en qué se nota que tiene ese tipo de virus? Se le nota especialmente en la manera de hablar, en la manera de sentir, a qué le gasta tiempo. La persona que, por ejemplo, está demasiado pendiente y le brillan los ojitos a ver cómo subo, cómo trepo, esa persona, se le nota que está perdiendo el tiempo cuando se hace una meditación. Por eso es muy importante que en la época de formación, léase un noviciado, un juniorado, es muy importante que la persona tenga largos tiempos de silencio. ¿Por qué? Porque el largo tiempo de silencio le sirve a uno para sentirse incómodo, para sentirse aburrido, para sentirse distraído. ¿Y eso qué tiene de bueno? Tiene de bueno que las distracciones que lleguen a su cabecita en el momento en el que usted está en silencio tratando de hacer meditación, esas distracciones, esos son los virus que lo van a perseguir toda la vida. ¿Ve? Entonces, si por ejemplo, usted está en su meditación y en su meditación su pensamiento vuela, ¿cómo estará mi mamita? Mi mamá tan solita. Y yo aquí sola también. Mi mamá sola, yo sola. Sola yo, sola mi mamá. Mi mamá, yo. Pasa el tiempo. Y esa religiosa después todo lo que puede eche para la familia, y esto para la familia, y esta plática para ayudar aquí en la familia, y ve. Entonces, los ratos de silencio, si yo fuera maestro de novicios, que no me nombran, ni yo estoy pidiendo tampoco, si yo fuera maestro de novicios, una de las cosas que yo le haría practicar junto con ellos, claro, a los novicios, es ese tiempo de silencio es clave, porque eso le lleva a la persona a reconocer sus tentaciones. Entonces la persona que le llegan como todas las pulgas, como que no se acomoda, no encuentra cómo sentarse, es que quisiera salir, correr a evangelizar el mundo. Ahí ya tiene su virus de activismo. ¿Qué pasa? Que después, cuando ya la maestra termina, porque las maestras no suelen ser eternas, ni los noviciados tampoco, entonces se acabó la maestra, se acabó el noviciado, mandan a esa hermanita, ya de votos perpetuos, la mandan por allá y allá no hay quien la ponga a meditar. Entonces, ahora sí, a correr de un lado para el otro, y entonces es atropellada, es superficial, es vana, es caprichosa, sube, no se halla, baja, no se encuentra, vuelve y sube, vuelve y baja, conversa, pone un correo, hace una llamada, y está así, y sube y baja. Claro, la ventaja es que nunca engorda, claro, en ese correr y correr y correr. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que es una vida hueca, es una vida sin sustancia. Es puro cascabel y muy pocas nueces. Eso no da fruto. Entonces uno tiene que identificar cuáles son los virus que se le van entrando a uno. Es muy importante al acabar el noviciado. A ver, ¿quién profesa aquí? Levanten la mano, ¿quiénes van a profesar? Nadie profesa de las de aquí, así. Una profesa, dos profesas, tres profesas. ¿Y quién renueva? ¿Ninguna renueva en esa fecha? ¿O una renueva? Entonces es muy importante desde la juventud, es muy importante identificar cuáles son mis tentaciones. Si yo fuera maestro de novicios, que no lo soy, entonces hay que hacer la prueba. A ver, hermana, tome usted este micrófono. Se le dice, hay un micrófono, enciendan las luces, un micrófono. ¿Qué quiere decir? Tiene el virus Forcades. Inmediatamente uno se da cuenta, ahí hay un problema. Porque hay personas que les gusta mucho lucirse. Les gusta mucho lucirse. Y toda mujer, más o menos, hacia los 6 años y medio, ya conoce cuáles son los ángulos que impactan. ¿Cuáles son los que no? Ya sabe. Todo eso las mujeres, ay, no las fuera conociendo uno. Uno nunca terminará de conocerlas. Pero toda mujer sabe sus ángulos. Entonces, por ejemplo, una maestra tiene que examinar muy bien, porque es que la vanidad no se acaba con que le pongan a uno el hábito. Uno tiene sus formas de vanidad y de lucirse y de no sé qué, y tiene estilo y saca la mano por aquí. En una época, en la oratoria sagrada que se llamaba, le enseñaban a los frailes mucho eso, cómo manejar el hábito, en qué momento era necesario, por ejemplo, tomar ese escapulario y lanzarlo y causar un gran impacto en el auditorio. Uno tiene que saber cuáles son los virus que lo están acechando. Porque la persona quiere lograr el mismo efecto sin tener la misma causa. Lo que movió a los santos fue su intensísimo, ardentísimo deseo de unirse a Jesús, y en su deseo de estar con Jesús se unieron al cuerpo de Jesús, al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces las tres señales que nunca fallan en los santos, sobre todo en los religiosos, son amor ardentísimo a Cristo, obediencia gozosa a la iglesia y predilección por los necesitados. Eso no falla, no falla. Amor ardentísimo a Cristo, obediencia gozosa a la iglesia, predilección por los necesitados. Ahora, necesitados hay muchos, los cautivos en la época ya de los mercenarios, por supuesto, los pecadores, Domingo de Guzmán, ¿qué será de los pecadores? Dice entre gemidos nuestro Padre Santo Domingo. Los enfermos en San Camilo de Lelis, la juventud que tiene que ser educada En el caso de una Edubich Portalet, por ejemplo, en el caso de una María Magdalena Paz y tantas otras, y tantos otros. Entonces, eso no falla. Esas son las señales, la causa, lo que empujó a esa gente. Ahora, que un San Bernardo, enamorado de Cristo, obediente a la iglesia y con amor de predilección por los necesitados de su tiempo, resulte predicando por media Europa, es que San Bernardo era impresionante. Cuando San Bernardo iba a ir a una población, se alegraban los sastres del lugar y empezaban a hacer hábitos. Porque Bernardo terminaba sus misiones siempre invitando a la gente a que se uniera a la vida monástica. O sea, él no solo predicaba, sino que era un promotor vocacional extraordinario, como Jordán de Sajonia. Entonces, donde iba a ir Bernardo, ya de una vez iban haciendo hábitos, porque ya sabían que una gran cantidad de gente iba a entrar al monasterio, o a los monasterios, porque él también fundaba monasterios. ¿Qué mueve a Bernardo? Amor ardentísimo a Cristo, obediencia gozosa a la iglesia, predilección por los necesitados. Si eso está en mí, a donde me lleve el Señor, seguramente podré serle útil. A veces el Señor necesita que un personaje que andaba por allá metido en el metro de Buenos Aires salga por las pantallas de televisión de todo el mundo. Pues bendito sea el cardenal Jorge Mario Bergoglio, hoy Papa Francisco. Pero él no peleó por eso. Él no buscó eso. Ese no era el propósito de su vida. Él no tenía el virus del mono. A ver, ahora cómo subo. A ver, ahora cómo llego. Ya estoy a un pasito. Ya cardenal. Ya casi. Ya solo falta un saltito nomás. Ese no es él. Si Dios quiere llevarme por el camino, como llevó o como está llevando al Papa Francisco, que una palabra suya la oímos millones y millones de personas, bien, está bien. Pero si Dios quiere llevarlo a uno por otro lado, también está bien. Como dice la gran Santa Teresa de Jesús, dadme muerte o dadme vida, le dice a Dios. Honra o deshonra, me dad. Esos poetas, ¿no? Como hablan. Honra o deshonra, me dad. O sea, dadme, ¿no? Sería. ¿Qué mandáis hacer de mí? Esa es la vida religiosa. Entonces, la gran tentación de nuestro tiempo es buscar el efecto sin buscar la causa. A veces se dan unos extremos tan ridículos. Imagínense que de un cierto colegio de religiosas me pidieron que ayudara en una convivencia para niñas, para jovencitas. Estas son las instrucciones que me dieron. Son niñas que vienen de hogares más bien estables, pero algunas tienen un gran sufrimiento, por ejemplo, por separación de los papás. Son niñas un poquito egoístas, un poquito superficiales, pero eso pasa en toda la juventud hoy. Entonces le queremos pedir el favor, padre, hágalas llorar. Literal, así fue como me dijeron, hágalas llorar. Yo como que pensé que no había oído bien, que cómo así, que cómo así. No, por eso, hágalas llorar. Hay que lograr que lloren. Entonces, ¿qué materiales llevaban las psicólogas que acompañaban la convivencia? Muchos Kleenex. Porque claro, como van a llorar, entonces es necesario que lloren. Pues hay muchas maneras de hacer llorar a una persona. Uno puede empezar a contar historias dramáticas, historias muy tristes, como la historia de un perrito al que nadie quería, y el perrito por fin encontró un amigo, pero ese amigo se enfermó y el perrito se puso triste. El perrito sufrió mucho, mucho sufrió el perrito. Y uno puede seguir con la historia del perrito, y si ese no las hace llorar, entonces el gatico, o el pollito, o el gusanito. Pero ¿sabe qué me llamaba la atención? Ahí está retratada la desfiguración de la vida religiosa, ¿no? Resulta que en años antiguos, en ese colegio, hubo un padre, que parece que fue un sacerdote muy santo, un gran predicador, pero estamos hablando de yo no sé hace cuántos años. Y ese sacerdote, que en esa época no se llamaban convivencias, sino retiros espirituales, cuando les hacía retiros a las jóvenes, les hablaba con mucha emoción del amor de Cristo. Y les hablaba de cómo Cristo sufre con el pecado del mundo. Y especialmente les hablaba pues de los pecados que este padrecito quería que estas muchachas jamás fueran a cometer. ¿Cuánto le duele a Cristo cada aborto? ¿Cuánto le duele a Cristo cada matrimonio que se separa? Era un padre de una elocuencia muy fuerte. Y él iba llevando su retiro espiritual con estas jovencitas. Y claro, muchas resultaban llorando. Porque les conmovía pensar que verdad Cristo sigue sufriendo. Como dice Mateo 25, lo que hicisteis a uno de estos, mis humildes hermanos, a mí me lo hicisteis. Entonces, como el padre, ese padre que conocieron años atrás, hacía llorar a las niñas, entonces, objetivo de la convivencia, que lloren. Con un perrito, con un gatito, con Cristo, con el terremoto en Pakistán, con lo que sea, pero que lloren, por favor. Eso es buscar el efecto sin buscar la causa. Lo que hay que buscar es cómo logramos que este retiro sea tan profundo encuentro con el amor de Cristo que esas niñas o los que vayan a asistir, que esas muchachas puedan sentirse tan impactadas por el amor de Dios que puedan descubrir también su ingratitud. Y que puedan sentir entonces dolor de sus pecados. Y ahí sí, que lloren. Pero el llanto no es un objetivo por sí mismo. En un momento dado, yo dije, pues claro, la solución es sencilla. No es sino sentarlas en un salón, poner unos platicos y empezar a cortarle cebolla. Y seguro que la mayoría lloran. Ya se logró que lloraran. Lograr el efecto sin buscar la causa. Resulta que en muchos aspectos los religiosos hemos ayudado al avance de la teología. Indudable en el caso de Santo Tomás de Aquino. De los elogios que más se repiten con respecto a Santo Tomás de Aquino es, dicho metafóricamente, bautizó a Aristóteles, porque tomó todo ese acervo de la filosofía aristotélica y de alguna manera lo utilizó como instrumento para expresar la verdad teológica hasta el punto de que se habla de un sistema de pensamiento aristotélico-tomista. Y por supuesto eso era de vanguardia en el siglo XIII. En el mismo siglo XIII en que Santo Tomás estaba realizando esa obra magna con Aristóteles, había una cantidad de condenas contra Aristóteles y de advertencias que cuidado con Aristóteles, no se lea Aristóteles, no se enseña Aristóteles. O sea que hasta cierto punto uno puede ver en Santo Tomás a un rebelde porque tomó el pensamiento aristotélico y lo presentó así. Entonces hay gente que quiere lograr el mismo efecto, pero sin tener la misma causa. Entonces ahora tomemos otro autor. Entonces tomemos, por ejemplo, a Freud y vamos a bautizar a Sigmund Freud. Para Sigmund Freud todo depende de lo que haya sucedido en la sexualidad de la persona, especialmente en los primeros años de vida. Entonces hay una cantidad de padrecitos que cuando van a realizar una consejería o cuando van a hacer una predicación, lo primero que hacen es removerle todo el pasado sexual al auditorio, que la gente se acuerde, entonces sí se acuerda su pasado, pero sí tiene claro su pasado sexual, hermana, su sexualidad, hermana. Porque él está en la vanguardia y porque él quiere repetir lo que Tomás hizo con Aristóteles, yo lo hago con Freud. Y ahí hay dos ejemplos que tengo que mencionar. Entonces tenemos a un monje benedictino que se llama Anselm Grün, G-R-U-N, la U se escribe con diéresis, Grün se pronuncia, esa U suena como la U francesa, Anselm Grün, es un autor, es un bestseller, es un autor popularísimo. Las ediciones paulinas lo quieren muchísimo y las ediciones paulinas no me quieren porque yo varias veces hablo lo que estoy hablando ahora. Pues Ansel Green ha tomado mucho del psicoanálisis, de la teoría psicoanalítica de Carl Jung. Jung se escribe J-U-N-G. Y resulta que para Carl Jung, la fe es algo totalmente accidental, de lo cual no puede pronunciarse si es verdadero o falso. Una vez le preguntaban a Carl Jung si él creía en Jesucristo, y él dijo, eso no importa. No importa ni siquiera si Cristo existió. Eso dice Carl Jung. Un hombre muy brillante en muchos aspectos, pero un autor sumamente peligroso por declaraciones como estas, que son fidedignas. Mire usted, investíguelo y verá que no estoy exagerando ni un milímetro. Él dijo, Cristo, la existencia de Cristo no es importante. Lo importante es que mucha gente tiene una idea sobre Cristo. Y esa idea sobre Cristo es la que tiene poder en ellos. Si existió o no Cristo, a mí no me importa. A mí lo que me importa es que la gente tiene una idea de Cristo y que se rige por esa idea de Cristo. Él no utiliza la palabra idea, sino la palabra arquetipo. Para él, los arquetipos son como las ideas que se decantan dentro de una sociedad y llegan a tener poder dentro del imaginario colectivo. Él utilizaba la expresión no imaginario, sino inconsciente colectivo. Esa expresión es de él. La gran diferencia entre Carl Jung y Sigmund Freud es que para Freud el tema del inconsciente es sobre todo personal y tiene que ver con la sexualidad, mientras que para Carl Jung el tema del inconsciente es colectivo y tiene que ver con los arquetipos, que no solo tienen que ver con sexualidad, sino con poder, placer, amistad, amor y todo lo demás. Entonces Ansel Green toma estas ideas de Carl Jung y pretende hacer una lectura terapéutica de la Biblia. Entonces, él toma la Biblia como ocasión. Mire esto que es complejo y no puedo detenerme demasiado, pero es para que se vea lo de buscar el efecto sin tener la causa. Él toma la Biblia y quiere hacer de la Biblia un libro de terapia. Es un libro de terapia. Eso quiere decir que las parábolas de la Biblia, la vida misma de Cristo, los milagros de Cristo, no se sabe si son o si no son, si han sucedido o no han sucedido, ni cómo los interpreta la iglesia, nada de eso importa. Lo que importa es la aplicación terapéutica que se hace según el modelo psicoanalítico de Jung. Y hay una cantidad de religiosos y sobre todo de religiosas que están bebiendo a grandes sorbos los libros de Ansel Green. No es recomendable en modo absoluto. Ansel Green monta todo un sistema espiritual, que en realidad no es espiritual sino terapéutico, prescindiendo casi completamente, prácticamente por completo, de la redención, del pecado, del perdón, de la gracia, del valor del sacrificio de Cristo, del lugar de los sacramentos. Esa es la espiritualidad que propone Ansel Green. Estas cosas toca decirlas abiertamente, porque si no se dicen, entonces la gente cree que puede leer cualquier cosa. Y no, hay muchos autores que no son recomendables. ¿Se puede sacar algo bueno de Carl Jung? Probablemente sí. Pero créeme porque he estudiado el tema, que para sacar algo bueno de alguien como Carl Jung, tienes que armarte de un buen tapabocas y tienes que armarte de unas pinzas muy finas. Porque lo aprovechable, vamos a ver qué es lo aprovechable. Y tenemos el caso de tantos otros teólogos. Entonces yo tuve una discusión en persona con un padre jesuita, colombiano, doctor en bioética, Alfonso Llano se llama él. Es de los que anda por ahí negando la resurrección y la virginidad de María y no sé qué. ¿Y por qué hace eso? ¿Es que él no quiere a María? Probablemente sí la quiere. Y probablemente sí quiere a Jesús. Pero ¿de dónde viene la idea del padre Llano? Y esto lo hablé con él. Y se puso bravo conmigo, pero se lo dije con la misma claridad que lo estoy diciendo ahora. Alfonso Llano se llama. Yo le dije a él. Le dije, padre, ¿usted considera que una fe ilustrada y una fe formada es una fe que depende de los resultados de una ciencia positivista? Lo que usted tiene no es mayor fidelidad al Evangelio. Usted tiene culto al positivismo. Es decir, únicamente lo que la ciencia demuestre, eso es lo que puede utilizarse para el Evangelio. Entonces, como la ciencia considera imposible que una mujer dé a luz y sea perpetuamente virgen, entonces quiere decir que no hay virginidad. Eso debe ser una metáfora, debe ser un símbolo, debe ser cualquier cosa, pero eso no sucedió en realidad. Eso se llama idolatría de la ciencia. ¿Pero qué dice él? Dice, es que hay que predicar el Evangelio para el siglo XXI y hoy la gente es muy crítica y hoy la gente está formada en la ciencia. Sí, aleluya, bendito sea Dios que estén formados en la ciencia, pero que no idolatren a la ciencia. La ciencia no es el tribunal último para toda verdad humana. Entonces, ¿por qué se ha llegado a una situación en la que tantos religiosos son un dolor de cabeza para la iglesia? Es que son muchos. Y es una vergüenza porque yo amo la vida religiosa. Es mi opción de vida y yo espero con el favor de Dios vivir y morir como religioso. Que Él me ayude, me dé la perseverancia final. Entonces me duele que la vida religiosa en este momento es el rostro de la desobediencia, es el rostro de la rebeldía, es el rostro de la heterodoxia, es el rostro del capricho y es el rostro de una manada de figurones que les encanta, eso sí, hacer noticia y hacer ruido. Eso sí les encanta. Entonces tenemos a un jesuita, padre Múnera, promoviendo un ciclo rosa de... ¿De qué? ¿De qué es eso? ¿De propaganda del estilo de vida gay? ¿Ese es un sacerdote? ¿Ese es un religioso? ¿Esa es una manera de consagrarse a Dios? Se supone, según ellos. Tenemos a un Alfonso Llano negando una cantidad de cosas en los periódicos de mayor circulación en mi país. A nivel internacional, ¿cuántos tenemos de esos? ¿Cuántos, por Dios? Entonces, ¿para qué es la vida religiosa? ¿Para eso? ¿Para causar escándalo y entonces hacerse uno el lavado de cerebro? Claro, yo estoy causando escándalo porque yo soy vanguardia. No nos digamos mentiras. Hay un mea culpa que tiene que darse la vida religiosa en buena parte de América Latina. Porque un movimiento que tenía cosas buenas, pero que tenía muchísimas cosas cuestionables hasta el fondo, que se llama la teología de la liberación, nunca hubiera alcanzado la difusión que alcanzó si no fuera por los religiosos y las religiosas. Yo no digo que la inspiración del servicio a los pobres, de la denuncia de la injusticia y de la búsqueda de una promoción humana, yo no digo que eso sea contrario al Evangelio. Por supuesto que es parte integral de la evangelización. Por supuesto que sí. Pero creer uno que la lectura de la realidad social solo es auténtica cuando está aprobada por la perspectiva materialista dialéctica del marxismo, es un error garrafal. Identificar la redención con la promoción humana es un error garrafal, y ese error se cometió sistemática y masivamente en muchísimos lugares, en muchísimos ámbitos con la teología de la liberación. ¿Y dónde estaban los religiosos diciendo, no me lo cambien, no me cambien a Cristo, ese no es Cristo? Yo no estoy negando la necesidad de un compromiso real, eficaz, vivo, con los más necesitados. No estoy negando la necesidad de la denuncia social, no lo estoy negando. Nuestra tradición dominicana es más que clara en eso. Estoy negando es que en el momento en el que se metieron unos conceptos y teorías ajenas al Evangelio, los religiosos ahí sí no protestaron, o no protestamos casi. ¿Y sabe por qué no protestamos? Porque queríamos estar en la vanguardia. ¿Por qué queríamos estar en la vanguardia? Porque queríamos producir el mismo efecto que tuvimos en otra época. Producir el mismo efecto, pero faltando la causa. ¿Qué necesitamos entonces? Pues volver a la causa. Necesitamos religiosos y religiosas enamorados de Jesús, gozosamente obedientes a la iglesia, con una clara y verificable predilección por los más necesitados. Eso es lo que necesitamos. Los necesitamos santos. Santos así. esos que son santos así causan un impacto inmenso. Yo sé que hay cosas cuestionables de la Madre Teresa de Calcuta. Siempre, a toda persona humana se le pueden encontrar cosas cuestionables. Eso es así. Quizás el más cuestionable de todos los que está aquí soy yo, probablemente. Pero nadie me va a negar el efecto inmenso, avasallador, impresionante. Lo que puede una religiosa cuando está fascinada por Cristo, en gozosa obediencia a la Iglesia y con una clara predilección por los necesitados. ¿Quiere decir que hay que ser Madre Teresa de Calcuta? ¿Quiere decir que su camino es el único? No. Quiere decir que allí donde yo esté, eso es lo que debo ser. Porque en mi ámbito, ahí también están esos necesitados. Y yo debo preocuparme no solo de los necesitados, por ejemplo, en un colegio. Subrayo los ejemplos de colegios porque sé que es una opción apostólica muy presente en las Dominicas de la Inmaculada. Entonces, yo sé que en un colegio mis primeros necesitados son los niños y niñas que están ahí. ¿Necesitados de qué? De luz, de claridad para la vida. Acuérdate que ahí estás formando los hogares del futuro. Pero si yo realmente estoy ardiendo en llamas de amor de Cristo, no me voy a limitar solamente a esos jóvenes, sino que junto con ellos voy a buscar acciones claras de solidaridad y de concientización social. Para que esos niños y niñas, junto con nosotros, se den cuenta de cómo tenemos que ayudar, cómo tenemos que servir sin caer en paternalismos, cómo tenemos que servir a los que están más desposeídos. No para volverlos dependientes de nosotros, que eso se llama paternalismo, sino ante todo para que descubran su propia dignidad de hijas y de hijos de Dios. Eso es bellísimo. Entonces, yo creo que el Señor nos está llamando a conversión a los religiosos. Yo con mucho amor he orado y seguiré orando por personas como el padre González Faust, como el redentorista Marciano Vidal, como el jesuita Maciá, como los también jesuitas Munir y Llano, como el benedictino Ansel Grün, como el que se salió de la iglesia Leonardo Boff. Hay que orar por esas personas. Realmente, si nosotros no hemos cometido algunas faltas, la gloria será solamente para Dios, pero nosotros no somos mejor que nadie. Y hay que orar por todos. Pero al mismo tiempo que hay que orar por todos, y de nuevo mi última palabra es para los jóvenes, ustedes plantéense qué quieren ser. Ustedes plantéense si de veras quieren intentar, que será intento estéril, repetir los efectos sin las causas, o si ustedes quieren ya desde temprana edad unirse a las causas. ¿Y las causas cuáles son? Nuevamente, amor apasionado a Jesús, gozosa obediencia a la Iglesia y una predilección que se te note. Por los necesitados, pero que se vea que estás ahí, como ayer lo pedíamos en la oración de vísperas, que se vea que estás ahí, que realmente te duele lo que le pasa al hermano necesitado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.